Que Dios les bendiga. Tengo el privilegio esta noche de traer lo que Dios ha dispuesto en su corazón para nosotros. Así que, de inmediato, quiero aprovechar el tiempo y vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, verso 25, viene la hora, y ahora es, ¿qué dice? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén y amén. El tema de este retiro es una iglesia viva que hace dos cosas importantísimas. ¿Cuál es? Ama y ¿qué más? Y evangeliza. Vamos a partir desde este punto de vista. Esta es una expresión que tiene dos párrafos. Una, iglesia viva. Y la segunda, ama y evangeliza. Y quiero comenzar por la primera parte, una iglesia viva. Escuché los testimonios preciosos del poder de Dios, de la manifestación de Dios, y también escuché la profecía que contenía una exhortativa a toda la iglesia, a usted, a mí, y a todos los que están conectados y enlazados, a esos 30,000 y pico que tenemos. Esto va para todos nosotros. Lo que Dios nos ha hablado en esta noche, hermanos, es no para la iglesia que está aquí presente, es para todos los que tengan oídos para oír. Es una exhortativa. Proféticamente hablando, sabemos que la iglesia de Jesucristo va a entrar y ya está en una etapa de adormecimiento. Una etapa en la cual la iglesia pierde poder, pierde fuerza, pierde influencia, pierde impacto. Es una iglesia débil, flaca, una iglesia que ha perdido aquella manifestación gloriosa y poderosa de Dios. Y esto que yo estoy predicando hoy, que venga a ser como una llamada de atención, que venga a ser como una exhortativa que nos despierte. Porque muchos hermanos pueden ser encontrados. Cristo viene, Cristo se acerca. Las cosas que están sucediendo en el mundo, las cosas que están sucediendo en el Medio Oriente, en Israel, Israel rodeado de enemigos, Israel rodeado de guerras. La manifestación de un nuevo eje político mundial llamado BRICS. Estamos hablando de una polarización de poderes. Pareciera como que entramos a una etapa de un cambio geopolítico, económico, social, y mi querido hermano, todo eso está profetizado. Si usted fuera de aquellos que estudiaran la Biblia con meticulosidad, se daría cuenta que cuando Daniel vio la estatua de Nabucodonosor, la última parte de ella, que son los pies, dice que estaba conformado por hierro mezclado ¿con qué? Con barro. Eso está hablando de una amalgama imperfecta, insegura. Y todavía el Espíritu Santo le revela a Daniel y le dice, estos se van a unir solo por medio de alianzas humanas. No porque haya una solidez de un imperio. No, no, no. Todas las naciones, la ONU, el BRICS y todas esas organizaciones que hay a nivel de naciones, todas están unidas por intereses humanos, económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera. Es exactamente lo que el profeta Daniel vio, aquella enorme estatua, pero su base era frágil y débil. Era la unidad de las naciones por medio de alianzas humanas. ¿Y qué es lo que sigue después de esto? Una enorme roca, no cortada con brazo de mano de hombre, va y caen los cimientos de esta estatua para destruir todo el orden mundial y establecer un nuevo reino, una nueva organización, una nueva forma de gobierno. Y ahí vamos a hablar, ya entraríamos a temas muy profundos sobre el libro de Apocalipsis. Pero yo quiero que entienda esto. Estamos exactamente en esa etapa donde las naciones se han unido. Pero al final de cuentas, me interesa eso como una señal de los tiempos del fin. Pero en esas señales de los tiempos del fin, es importantísimo tomar en cuenta cuál es el papel que está jugando la Iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que a usted y a mí nos atañe. Porque tú, hermano, tú que me oyes, tú eres Iglesia de Cristo. A ver, si yo pregunto, ¿cuántos de aquí somos Iglesia de Cristo? Levante la mano. No sé entonces, los que no levantaron la mano, ¿qué son? Mi querido hermano, la Iglesia de Cristo significa un compromiso contigo, un compromiso que tú tienes para con Dios. Y no puedes venir aquí a jugar a la iglesita. No puedes venir aquí como simplemente a fingir que eres un cristiano. Yo tengo que estar plenamente convencido que soy hijo del Dios Altísimo. Yo tengo que estar convencido plenamente, como lo dice el apóstol Pablo, y cada quien esté plenamente convencido en su mente y en su corazón en lo que creemos. Una iglesia frágil, una iglesia débil, una iglesia que no tiene fruto ni impacto, es una iglesia mediocre. Es una iglesia que no tiene una fe viva, no tiene un Dios vivo, no es una iglesia viva, no tiene una palabra viva, no tiene una esperanza viva. Todo lo que le corresponde a Dios recibe poderosamente vida. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es un Dios ¿de qué? De vivos. Exista, hermano querido. Tenga existencia, tenga presencia, donde quiera que usted esté, su vida debe de provocar impacto, su vida debe de provocar estímulos de fe, de transformación. En este periodo que estamos, que se cumple al milímetro de lo que vio allá Daniel, cuando Nabucodonosor, turbado en sus pensamientos, no entendía aquella visión. Dios se la reveló a su profeta Daniel. Y fue tan precisa, hermanos, tan precisa como usted no tiene idea. Babilonia, Medo-Persa, y después el imperio griego. Y el imperio griego se divide en cuatro secciones. Y dentro de las cuatro surge uno, y es el imperio romano. Y del imperio romano surgen y se dividen las países en repúblicas. Y aquí estamos. Aquí estamos en el siglo XXI. Y yo te pregunto, hermano, ¿tienes vida espiritual? ¿Eres iglesia de Cristo? ¿O somos un montón de personas que solo tenemos un fanatismo llamado evangelio? Cristo te dejó en este mundo para que seas, ¿qué? Luz a las naciones, ¿sí o no? Tú eres luz a las naciones. Y dos, ¿qué dijo? Sal de la tierra. Dos valores trascendentales. Uno, ilumina el camino donde vamos. Dos, preserva para la eternidad, hijos del Dios Altísimo. Ahora, yo quiero referirme, en primer lugar, a la iglesia viva. Porque tenemos un Dios vivo. Amén, hermanos. Así que partamos de este principio. Nosotros no somos una religión. Y usted debe de estar convencido que usted y yo, hermanos, no somos religión. Cristo es poder de Dios. Jesucristo cambia. Cualquier religión, hermanos, lo único que hace es acicalar y tal vez maquillar la apariencia externa, pero Jesucristo lo que hace es cambia las estructuras internas del pensamiento y del corazón del hombre. De ahí que aquel que viene en Cristo, hermanos, dice la Biblia, nueva criatura es. ¿Lo dice o no lo dice? Ahora, le pregunto, y yo lo voy a bombardear con preguntas, que se haga usted mismo la reflexión personal. ¿Usted es una nueva criatura? ¿Aspiramos a ser una nueva criatura? ¿Estamos luchando por alcanzar ese proceso de renovación? Como dice el apóstol Pablo, aunque este cuerpo exterior se desgaste, no obstante, dice el interior, ¿qué sucede con él? Se va renovando, gloria a Dios. ¿Cuántos están en ese proceso? Hermanos, Dios es un Dios vivo y la iglesia es un ente vivo, poderoso. Y dice en este pasaje, de cierto os digo, esta expresión de cierto os digo, la he explicado otras veces, quiere decir, les juro, les aseguro, por mi nombre. Eso es lo que está diciendo, y son palabras textuales de Cristo. Os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Hermanos, ¿y cuántos creen en el mensaje de Cristo? Y tú que me estás oyendo, y tú que me estás viendo, esos miles que aparentemente están ahorita conectados, ¿tú también crees en la palabra de Cristo? Y dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi querido hermano, esa es la obra de Cristo en nuestro corazón. El poder de su palabra nos transforma y nos pasa de muerte a vida. Y dice el Señor, luego para confirmar, otra vez utiliza la misma expresión, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿qué? Oirán la voz. Todos ustedes, incluyéndome yo, un día estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo un día me habló, le oí, y ahora tengo vida en Él. Hermanos, no sé cuántos de ustedes anduvieron, no sé ni cuánto tiempo anduvieron perdidos, hundidos en prisiones de oscuridad, hundidos en prisiones de pecados, esclavizados a cosas que querían dejar de hacer y no podían. Pero ahora Cristo los ha hecho libres. Así dice la alabanza, ¿verdad? Solo en Él hay poder para ser perdonados y para ser salvados. No hay otro nombre. Ahora quiero que veamos rápidamente, porque el tiempo sé que se me va a hacer tan chiquitito, pero ¿por qué aseguro que tenemos un Dios vivo? Porque su palabra lo dice. Vamos ahí de inmediato. Vamos a Primera de Tesalonicenses. ¿Ya lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y dice el versículo 8, de inmediato lo leo, por favor, si usted puede, apúntelo. Y dice así, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Está hablándole Pablo a los de Tesalónica. Y dice, porque partiendo de vosotros, o sea, a través de los de Tesalónica, la palabra ha sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha, ¿qué? Extendido, de modo que nosotros ya no tenemos ni siquiera necesidad de hablar nada. Cuando el apóstol Pablo le llevó la palabra a Tesalónica, fue tan grande el impacto que aquellos hermanos abrazaron aquella fe, y de qué forma y de qué manera, y el poder de Dios se manifestaba en ellos. Y cuando el apóstol Pablo llegó a Macedonia y llegó a Acaya, ya ni siquiera tenía de qué hablar, porque todos los hermanos daban testimonio del Dios vivo. Aquellos idólatras se habían convertido al Dios vivo. Siga leyendo, versículo 9. Porque ellos mismos, ¿qué? Cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, léalo fuerte conmigo, ¿cómo dice? Y cómo os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos a Dios. Léalo, ¿qué? Para servir, ¿a quién, hermano? Al Dios vivo, aleluya, ¿y a quién más? Y al Dios verdadero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi querido hermano, nosotros no estamos predicando una religión. La religión, muchas de ellas, hermanos, son inventos de hombres. Y le quiero decir algo también. Tenga cuidado de los evangelios que ahora andan predicando por todos lados. Y por la ignorancia que hay de la palabra, muchos les ponen oído y se van detrás de doctrinas que son tergiversadas, son pasajes bíblicos tergiversados. Tenemos feedback. Y el mismo Señor Jesucristo advirtió que en estos tiempos finales, justo en estos tiempos, donde los hombres harán alianzas, donde esa estatua con sus pies mezclado de barro con hierro no se logran unir, el Señor advirtió. Y dijo, una de las señales del fin sería que habrían falsos cristos, falsos evangelios, falsos espíritus santos, falsas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Hermano, tenga mucho cuidado. Satanás anda suelto y está dispuesto a seducir y engañar a los ingenuos y a los indoctos. El diablo es un ser terriblemente astuto y conocedor de la Biblia. El diablo quiso tentar al mismo Señor Jesucristo usando la Biblia. Así que, hermano, escuchaba yo la profecía y decía el Señor exhortando que muchos han descuidado la oración. Yo también diría muchos han descuidado la lectura de las Sagradas Escrituras, la interpretación de ella. Me suena tan absurdo que un cristiano se vuelva judaizante. Suena tan ofensivo. Eso es como que alguien que haya sido un cristiano y convertido y convencido, de repente aparece detrás de una procesión. Hermanos, pero todo esto puede suceder porque hace falta revelación, hace falta intimidad con Dios, hace falta tener conciencia que nos hemos acercado al Dios vivo, que nos hemos convertido de la adoración de los ídolos. Nos hemos vuelto, ¿a quién, hermanos? Al Dios vivo. ¿Y qué más dice? ¡Aleluya! No estamos hablando de religión, no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando del poder de Dios que solo hace maravillas. Escuchaba el testimonio de Dwight. Hoy le toman radiografías y aparece con 8 fracturas. El día siguiente los médicos están asustados porque después de que lo intervinieron, se levantó él solito y fue al baño. Y ellos estaban asustados. No puede ser, si este está fracturado, tiene 8 fracturas, llévenselo, vayan a hacerle los exámenes otra vez. Y tenía las 2 placas, una con fractura y la otra sin fractura. Ese es el Dios que amamos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es al Dios que servimos. Y como decía la profecía, ustedes no necesitan de médicos si tenemos la fe en el Dios vivo. Hermano, lo que nos hace falta a nosotros es avivar nuestra fe. ¿Me entiende? La fe tiene que ser viva, porque tenemos un Dios vivo y porque somos una iglesia viva. ¡Aleluya! Viva. Hechos capítulo 14, búsquelo por favor. Y dice el versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, que de estas vanidades os convirtáis, ¿a quién? Al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, debemos de convertirnos, como dice aquí el apóstol, de las vanidades ilusorias, fantasiosas, que el diablo nos ofrece. En esta situación, Bernabé y Pablo fueron agarrados por toda la gente, porque ellos hicieron un milagro, y los estaban queriendo hacer dioses. Uno decían que era Júpiter y el otro lo estaban declarando que era otro dios. Y Pablo les dice, no, nosotros somos hombres. Si el que hizo esto fue al Dios el cual nosotros servimos. ¿Cómo nos cuesta, mi querida iglesia? ¿Cómo nos cuesta llegar a este bendito libro y poder extraer de él la sabiduría que en él hay? Vuelva su fe en una fe viva. ¿Me entiende, hermano? Crea que nos hemos acercado a un Dios todopoderoso. Ese Dios que ahorita nos oye y nos ha bendecido. Ese Dios que está en medio de nosotros, que no le vemos, pero sabemos que está entre nosotros, porque somos su pueblo. Pero ahora también debemos de tener una fe, ¿cómo? Viva. ¿Y cómo será una fe viva? Vamos al libro de Santiago. Busque el capítulo 2 del libro de Santiago. Y dice así, verso 14. Hermanos míos, estoy leyendo Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, qué dice? Dice que tiene fe, pero ¿cómo dice? Oh, pero no tiene obras. ¿Podrá esa fe salvarle? Oiga, qué tremendo, porque la fe fue dada ¿para qué? ¿Para qué fue dada la fe? Aquí lo dice. ¿Para qué fue dada la fe? Para ser salvos. La fe fue dada para ser salvos. Y dice, y pregunta el apóstol Santiago, tú dices que tienes fe, pero esa fe no tiene obras. Entonces pregunta, y te pregunta a ti y a mí, ¿podrá esa fe que dices tú que tienes, pero que no tienes obra, podrá esa fe salvarte? A ver, veamos el versículo 17. ¿Qué dice? Así también, léalo conmigo, ¿cómo dice? Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo? Oh, ¿está cómo? Está muerta en sí misma. Ok, tú dices que tienes fe, pero tienes pecado, mi querido hermano, pero andas en pecado. Trae un bombardeo del diablo en tu vida que te hace tumbar tras una, otra y otra y otra. Y entonces yo te preguntaría, ¿y dónde está tu fe, mi querido hermano? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a aquel profeta? Clama a mí, ¿y qué? Y yo te respondo. Mientras presidía, hermano Edwin decía, muchas veces nosotros pasamos momentos de debilidades, de aflicciones, de luchas, de pruebas. Pero si tenemos una fe viva, mi querido hermano, ¿por qué vas a tener miedo? ¿Acaso estamos solos? Y entonces, ¿dónde está tu Dios? Dios permite ese tipo de pruebas que vengan a tu vida para demostrarte y decirte, no temas, hijo mío, aquí estoy yo contigo. He puesto este ejemplo y lo voy a poner porque viene muy al caso. Y muchos de nuestros hermanos allá, aquí tengo a mi querido Mingo. Allá nos quedamos trabados en Miami y no salía el vuelo. Y ahí estábamos trabados y no había forma, hasta un poquito molestos, creo yo, que ya estábamos porque no nos dejaban salir. 2 horas trabados en Miami, y ahí un poco molestos, inquietos, y bueno, lo que no sabíamos era que Dios estaba deteniendo
el avión, porque allá en Oklahoma habían 7 tornados que estaban aterrizando. Mi querido Mingo, ¿es cierto o no?
13 tornados.
¡Guau! Me quedé corto. 13 tornados. Y cuando por fin salimos, llegamos a Oklahoma. Solo con la noticia que habían acabado de pasar, hicieron desastres los tornados que descendieron. ¿Saben qué pensamos nosotros? Señor, ¿cómo nos amas? ¿Cómo nos amas, Señor? ¿Casualidad? No. El poder de Dios. Ese es el Dios que amamos. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que venimos a servir en esta noche. ¿Sí o no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te vas a turbar dentro de mí? Recuerdo que cuando estábamos ahí en Oklahoma, de repente comienza a las 5 de la mañana a sonar la alarma. La alarma que venía algún tornado. Y me siento yo en la cama y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y dónde está el hoyo? ¿Dónde hay que irnos a meter? ¿O dónde el sótano? ¿O dónde? ¿Y aquí? Bueno, pues sentémonos y oremos. Digámosle, Señor, manda por otro lado. Mejor súbelo para arriba. Porque para otro lado puede ir a matar a saber a cuánto, ¿verdad? Pero comenzó a sonar en toda la ciudad la alarma que venía otro tornado. Hermanos, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te amedrentas? Si tienes un problema, no dejes que ese problema te turbe la paz. Tenés un Dios vivo. Tienes un Dios grande. ¿Tú crees eso? Y sigue diciendo, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, ¿qué dice? Que la fe sin obras es que es muerta. ¿De qué sirve que tú digas que tienes fe pero no tienes obras? Entonces pregunta el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe. ¿Cómo? Demostrémosle al mundo que nuestro Dios es vivo y real. Amén, hermanos. Demostrémosle al mundo que no tenemos un fanatismo religioso, sino que estamos protegidos bajo la sombra del Dios omnipotente. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Dígalo fuerte, ¿por qué? ¡Aleluya! No me avergüenzo del Evangelio. Y allá vamos predicando a muchos lugares y donde vayamos, y queremos llevar esta palabra que rompa las cadenas, que quiebre los yugos, que abra los cerrojos, porque mi Dios tiene poder para liberar. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Cómo? Oh, una fe sin obras nunca progresa, pero una fe que tiene obras va perfeccionándose. Porque juntamente con las obras, la fe se perfecciona. Y por último, en este pasaje, versículo 26, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Porque como el cuerpo sin espíritu, ¿qué? Está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué? Está muerta. Hermanos, ¿cuántos quieren tener una fe viva? Entonces, hermanos, deje que el poder de Dios se manifieste en su vida. Porque una fe sin espíritu es como un cuerpo sin vida. Ahora vamos a otro aspecto. Una esperanza viva. ¿Y qué es una esperanza viva? Un día el apóstol Pablo dice, ¿y si vivimos? Para el Señor vivimos. ¿Y si morimos? Para el Señor morimos. Pero lo dice de una forma tan tranquila, ¿verdad? Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y dice, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El apóstol Pablo no le encontró problema en la muerte. El apóstol Pablo no le encontró ninguna dificultad. Señor, si tú me das la vida, pues bueno, quiero vivirla para ti. Y si tú me la quitas, al final de cuentas soy feliz porque me voy de inmediato a tu presencia. Vayamos a un pasaje muy lindo. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 3. Rápidamente. ¿Cómo dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, léalo, ¿qué dice? Nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En otras palabras, le voy a decir esto. Si Cristo no resucitó, mi querido hermano, comamos y bebamos porque mañana nos morimos. ¿Pero qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó? Aleluya. Dígalo más fuerte, ¿qué pasó con él? Aleluya. No es una fe muerta, es una fe viva. Cristo venció la muerte y se levantó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Agarrémonos de la otra mano y vámonos. Y vaya a darse gusto en este mundo. Vaya a darse y vaya a hacer lo que siempre ha querido hacer. Por muy malo que sea, vaya a hacerlo. Pero mi Jesús resucitó. Le quiero dar la noticia. Le quiero comunicar la noticia que mi Salvador, sí, resucitó, venció la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esta profecía el Señor la dio casi 800 años antes. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y el último enemigo a vencer, dijo el Señor, será la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que yo tengo una esperanza viva. Y cuando digo esperanza viva, es y quiere decir, hermanos, y eso fue lo glorioso que vio todos aquellos que murieron antes de Cristo, o sea, en la dispensación de la ley, todos ellos morían con una esperanza. ¿Y sabe cómo se les llamaba a ellos? Prisioneros de esperanza. Y ellos morían porque habían leído, y los profetas les habían dicho que un día iba a nacer un Mesías, el cual los iba a liberar. Entonces todos ellos morían con esperanza, y por eso se les llamó prisioneros de esperanza. Pero óigame bien, hermanos, Cristo nunca se olvidó, Dios nunca se olvidó de ellos. Y dice que ellos descendían a un lugar que se le llamaba el seno de Abraham. Y todos los que morían, desde Adán hasta antes de Cristo, todos descendían, aquellos que morían con fe, confiando, yo sé que mi Redentor vive, y aún deshecha está mi carne, con mis ojos se devera mi Redentor. Y esa era la esperanza de todos aquellos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de todos aquellos hombres. Y descendían al seno de Abraham. Y dice la palabra del Señor que Jesús no se olvidó de ellos. Cuando Él murió, y en ese ínterin, entre el día viernes y el día domingo, el Señor descendió a las profundidades y llevó cautiva la cautividad. Amén. Y dice el Señor que descendió y llegó donde estaban todos aquellos que habían muerto en esperanza. Y se fue a mostrar como el Mesías prometido. Y tomó cautiva, dice la cautividad. O sea, todos aquellos que estaban cautivos en esperanza, Cristo los toma y los abraza. Y los lleva hasta la presencia de su Padre. Como una muestra de su victoria sobre la muerte. Si esto hizo con aquellos hermanos, ¿sabe lo que sucede con un hijo de Dios? El Señor Jesucristo se lo prometió al ladrón y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, no estamos cimentando nuestra esperanza en filosofías humanas, sino en manifestaciones gloriosas del poder de Dios.
Cristo venció, descendió y tomó cautiva y tomó todas las almas de aquellos que habían muerto, confiando y esperando en el Señor, y se los llevó como la ofrenda de las primicias de su obra a Dios. Allí va David, allí va Job, allí va Moisés, allí va Abraham, allí va todos aquellos que habían confiado en el Señor, y ahí quiero estar yo también. Yo he creído en un Cristo vivo. Yo he creído en un Dios vivo. Por eso estoy convencido que somos una iglesia viva. Amén, hermanos. Una iglesia viva, una iglesia donde se mueve el poder de Dios. Despierta, mi querido hermano. Si el diablo está tratando de adormecerte, si el diablo está tratando de quitarte la virtud de la fe, pelea por ella, pelea ardientemente. ¿Por qué dice el apóstol? Por la fe que una vez nos ha sido dada. No dejes fracasar, no te dejes vencer. Cristo vive. Una esperanza viva. Y por último, libro de Hebreos. Váyase ahí. Al libro de Hebreos. Y quiero que busque el capítulo 4. Tenemos una palabra viva. No es cualquier mensajito escrito por un gran filósofo. No, nada que ver con esos grandes filósofos, esos genios de la filosofía, no. Y que a puras penas tienen pequeños fragmentos, y de eso hacen toda una idolatría. Nosotros tenemos algo que Dios ha preservado por los siglos de los siglos. ¿Sabía usted que la Biblia es el libro que tiene más reproducciones del mundo, tanto en el pasado como en el presente, como ningún otro libro antiguo? ¿Sabía usted que los escritos de la Biblia, la famosa Septuaginta, que se le conoce como la Biblia que uno de los emperadores griegos mandó a traducir al griego, le impresionó al escuchar el contenido de la Biblia de los judíos, y mandó a llamar a 72 ancianos para que lo tradujeran literalmente del hebreo al griego? Y por eso se le llama Septuaginta, 70, pero la verdad es que fueron 72 ancianos de Israel. Y esa Biblia era la que se conocía en la época de Jesús. Y esa fue la que Cristo usó muchas veces, esa traducción al griego. Y no hay otro escrito que tenga, imagínense, en el año 1930, 40, si mal no recuerdo, en las cuevas de Qumran, un hombre perdió una su cabra. Y buscando ahí dónde estaba su cabra, y andaba ahí por desfiladeros y todo, y de repente oyó balar a la cabra. Y buscándola, encontró un agujero. Y abrió más grande el agujero y se metió a él. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que va encontrando unos enormes tinacos en aquella cueva. Y cuando revisó uno por uno, va encontrando libros, o sea, rollos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Hermanos, a eso se les conoce como las escrituras de las cuevas de Qumran. Traducciones que si nosotros agarramos estas son exactamente iguales a aquellas. No hay ningún libro en la historia de la humanidad que tenga semejantes vestigios históricos y arqueológicos como la Biblia. Este libro que usted tiene en sus manos, hermanos, Dios lo ha preservado por los siglos. Lástima que muchos de ustedes no la valoran como deberían de valorarla. Pero tenemos la palabra profética más segura. ¡Aleluya! Y dice, vayámonos ahí al libro de Hebreos, capítulo 4. Y busque por favor el versículo 12. Y dice así: porque la palabra de Dios, Léalo. ¿Qué dice? Es que... Dígalo una vez más, es que... ¡Aleluya! ¿Cuántas veces, hermanos, yo he leído? Y no una vez, muchas veces, leyendo este sagrado libro, me quebranta, me atraviesa. Es como que Dios hablara a mi corazón. Y muchas veces he terminado de rodillas llorando. Hermano, no sé cuántas veces Dios te ha hablado a través de su palabra. ¿A cuántos de ustedes le ha hablado Dios a través de su palabra? ¿Por qué estás aquí? ¿Porque un día oíste algún mensaje de la palabra de Dios? ¿Estás aquí porque algún día Dios te tocó y te golpeó en tu corazón? Y tu entenebrecido corazón recibió el impacto y de repente tú sientes que tus oídos comienzan a sensibilizarse a esta voz. Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y qué más dice? Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿hasta qué? Hasta los pensamientos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Y las intenciones del corazón. Eso sí es más profundo. Como dicen los muchachos, ese es otro nivel, dicen. Hablar de eso, hermanos, imagínense que la palabra llega a tal profundidad que puede llegar a discernir las intenciones del corazón. Y sigue diciendo, y no hay cosa creada. ¿Qué qué? Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿Qué tengo yo en mis manos? Una palabra viva. Unas sagradas escrituras preservadas por Dios, viva, que es capaz, hermanos, de abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, levantar a un paralítico, hacernos entender los misterios de Dios. Así que tenemos a un Dios vivo, una fe viva, una esperanza viva, una palabra viva, y por eso somos, ¿qué? Una iglesia viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ya estamos persuadidos de esto, quiero concluir con la última parte. ¿Qué es lo que hace una iglesia viva? Oh. ¿Qué hace una iglesia viva? Ama y predica. Hermanos, la manifestación de esa convicción plena nos lleva a un compromiso tremendo y nos lleva a una labor maravillosa y nos lleva, hermanos, a un desafío tremendo, ir y rescatar de las garras del diablo almas para la gloria de Dios. Esto nos mueve. No tienes tú por qué avergonzarte. Óigame lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice que el que se avergüenza de Él delante de los hombres, ¿qué dijo el Señor? Yo me avergonzaré delante de los ángeles de mi Padre, de ustedes. Hermano, no te avergüences. Tú te sientes feliz de tener a Cristo en el corazón. Ve y anúncialo. Porque hay millones y millones. Yo te explicaba hoy en la tarde cuando estábamos cantando la alabanza. Existe más o menos 8.500 a 8.800 habitantes sobre este planeta. De esos 8.000 y pico, casi 9.000, apenas 2.600 se le llama cristianos. Porque se entiende que la iglesia cristiana es la más numerosa de todas las religiones del mundo. Pero dentro de ese universo de 2.600 millones de cristianos, entre comillas, hay
apenas unos 600 o 700 millones de cristianos evangélicos. De ahí todos los demás son otras denominaciones, pero dentro del cristianismo. Quiere decir, hermano, que falta mucho todavía por predicar. ¿Sí me entiende lo que le digo? Tenemos un universo, pensemos, de casi 6.500 millones de habitantes de este planeta que necesitan oír el Evangelio. Por eso yo le doy la gloria a Dios, que nos ha permitido aprovechar este recurso que se llama Internet. Imagínense, en este momento hay más de 35 mil personas. ¿En dónde? En todas partes del mundo. ¿En cuáles? No lo sé, pero que están oyendo este Evangelio que los puede transformar. Y nosotros somos llamados, solo usted y yo. No va a llamar el Señor a otro, no. Es aquellos a quienes Dios se ha revelado, los que nos da la dicha de poder ser portadores del Evangelio. Y el apóstol Pablo lo dice de esta forma: es como que si Dios rogase a los hombres a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Wow. Es como que Dios hablara a través suyo. ¿Por qué no te dejas envolver por el Espíritu de Cristo? ¿Por qué no por un momento dejas a un lado tu apariencia o tu orgullo humano? ¿Cómo quisiera que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos decirle: Señor, despójame de eso que me impide el hablar de ti? Quiero poder hablar de ti, Señor, a través de mi vida. Quiero poder hablar de ti a través de mis labios. Quiero manifestarle al mundo que Cristo vive en mí. Señor, aquí estoy. Así dice la alabanza, ante el llamado de Dios. ¿Qué es lo que decimos? Ante el llamado de Dios, ¿qué es lo que decimos? Heme aquí. ¿Qué dice? Yo iré, Señor. Los ángeles no pueden predicar, quisieran hacerlo, pero no pueden. Eres tú y soy yo los que hemos sido llamados para desarrollar este ministerio. La evangelización del mundo. Hay millones y millones de almas en este momento, en un lapso de apenas un minuto, mueren miles de hombres alrededor del mundo sin Cristo en su corazón. ¿Por qué no decirle: Señor, heme aquí, yo iré? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, aquí estoy?
Amén.
Heme aquí. Usa mi vida, Señor. Somos una iglesia viva. Hemos provocado impacto y queremos seguir provocándola. Queremos despertar, no queremos adormecernos. No queremos pensar que ya logramos lo que teníamos que hacer. No. La visión que un día tuvimos fue que Guatemala se iluminó, pero ahora queremos que el mundo se ilumine. Me alegró tanto cuando pasaron los jóvenes aquí, banderas de diferentes países donde se oye ya que la palabra está llegando. Me alegró mucho oír el testimonio, hermano Timoteo, allá en Paraguay o Uruguay. ¿Cuál de los dos?
Paraguay.
Hermanos, queremos que el mundo conozca a nuestro Salvador, ¿sí o no? Hermano Edwin, yo creo que, ojalá les, perdón la expresión que voy a usar, nos calentara la cabeza. ¿Cuántos quieren ir a Paraguay? Preguntaba. Con que me uses para poder, Señor, conquistar mi Jerusalén, estoy feliz. ¿Cuál es tu Jerusalén? Comienza por conquistar tu propio hogar. Deja que tus hijos vean en ti a Jesús. Deja que tu esposo vea a Cristo en ti. Deja que tu esposa vea a Jesús en tu vida. Deja que tus vecinos puedan conocer que tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Entiendes, hermano? Está bien, queremos ir a Europa, queremos ir a Paraguay, pero ¿por qué no comienzas por tu Jerusalén? qué no le dice, Señor, yo quiero que a través mío transformes mi hogar, transformes mi vida, transformes mi vecindario? ¿Tú crees que puedes impactar tu vecindario? Ahí donde trabajas, ¿tú crees que puedes ser luz en medio de las tinieblas? Deja que el poder de Cristo se manifieste en ti. Y dice el apóstol, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.